que compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Ya estamos al aire aquí en Radio San Joaquín con el penúltimo episodio de esta segunda temporada de Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Cómo están, chiquillas?
Bien, acá en un miércoles muy acontecido.
Sí,
muy, muy miércoles acontecido. Quiero que sepan acá detrás de las cámaras que ni siquiera teníamos internet hace unos segundos. Estaba todo fallando, todo en nuestra contra. Todos los electromagnetismo. Una vez un amigo me decía así como... Ya se tiraba el rollo de que las personas, estoy yéndome por las ramas, pero decía que las personas tenemos electromagnetismo, igual en nuestro cuerpo generamos, y que están como en los primeros centímetros como más cercanos a nuestra piel, y decía, no hay cachado cuando está ahí como muy urgido, muy estresado, todo es terrible y la tecnología más encima empieza a fallar.
Esos son
Así estábamos con los electromagnetismos, haciendo cortocircuito con el internet, con el celular. Nuestra invitada Fernanda Villavicencio estaba afuera y no podía entrar porque el timbre no se cachaba y todo, los electromagnetismos.
Sí, una serie de eventos desafortunados.
Claro, acá que sí.
Recién estaba tratando de sacar una selfie para poner en nuestras redes sociales para que toda la gente nos empiece a escuchar. Pero estoy tembleque porque muy acontecida, así que todo está saliendo aquí medio confuso. Así que, bueno, vamos con eso. Les queremos recordar nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Mujeres en Sintonía o también en la fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva el mismo nombre.
Genial.
Recuerden también que en esa fanpage nos pueden ver por Facebook Live a través de las cámaras de Radio San Joaquín en vivo y en directo. Y en Twitter nos siguen como @mujeresred.
Así es. Claro que sí, ahí estamos constantemente compartiendo información con ustedes para que puedan informarse, para que puedan juntarse con sus compañeras y organizarse y buscar distintas maneras de combatir al patriarcado.
Así es, ¿sí o no? Y les recordamos también que pueden encontrar mucho material, publicaciones, documentos, cartillas para saber cómo denunciar si están viviendo violencia machista, el registro de femicidios desde el año 2001, entre tantas otras cosas, en nuestro sitio web www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Falta la última red social, la más millennial o chilenial, como dice Rocío Venegas, que es Instagram. Ahí pueden también ver más noticias sobre este programa, y es @mujeresensintonía.
Claro que sí, así que si les gusta el Insta ahí pueden ir siguiendo las convocatorias también de la red, porque ante cada marcha, ante cada llamado del feminismo, nosotras también estamos ahí. Así que, chiquillas, hoy día vamos a tener un programa muy interesante. Agradecerles a todos quienes nos están escuchando, a todas. Mándennos saludos por el Facebook, eso nos encanta, que nos comenten. Últimamente han estado más sutiles con los comentarios. No lo hagan, manden saludos. Nosotros vemos quiénes se conectan, vemos quién nos mira. Ah.
Sí, aparte está bien que la mayoría esté de vacaciones, pero no así sus opiniones, ¿cierto?
Sí.
Las opiniones no descansan.
Las opiniones no descansan, los saludos tampoco, así que chiquillas, mandan saludos y nada, agradecer también a las radios que nos retransmiten, ¿o no?
Así es. Bueno, primero agradecer a nuestra radio casa, Radio San Joaquín, que nos transmite todos los miércoles a las 12 y cuarto del día por la 107.9 FM y también a través de su señal online. También agradecer a la radio Nehuen de Peñalolén, Santiago, que nos transmite los sábados a las 21 horas. A la Radio Humedales de Concepción, que nos transmiten los martes y los jueves a las 5 de la tarde. Y
La Radio Tentación, que es de Paine, Dichato, Concepción y Tomé, que nos repite nos transmite y nos repite los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana.
Por último, saludamos también a la Radio Extremo de Reñaca, donde nos escuchan los sábados a la 1 de la tarde, y a la Radio Juan Gómez Milla de la comuna de Ñuñoa, Santiago, donde nos escuchas todos los jueves a las 22 horas.
Sí, y además, ¿de qué vamos a estar hablando hoy día, chiquillas? Tenemos un programa optimista, más allá de que nuestro electromagnetismo esté en urgido y perjudicando nuestra relación con la tecnología.
Sí. Bueno, como les contábamos hace un ratito, estamos en el penúltimo capítulo de esta temporada, así que lo que nos pone de muchas formas, yo creo. Por un lado, contentas por lo que ha sido esta temporada, donde hemos tenido maravillosas entrevistadas, donde hemos podido también conversar con las personas que nos escuchan, responder sus preguntas o también a sus comentarios, que muchas veces son un aporte y nos van aportando en el fondo miradas que nosotras no teníamos tan contempladas de pronto. Pero también nos da un poco de pena, ¿cierto? Sí. Estar cerrando esta temporada. Sabemos que eventualmente vamos a volver. Vamos a estar después comunicándoles por dónde, cuándo, cómo. Pero creemos que hay que celebrar lo que ha sido estos 11 capítulos de Mujeres en Sintonía 2.0. Así que quisimos hacer un programa cultural.
Un programa dedicado a la creatividad.
A la creatividad, así
al
es.
Arte.
A la, claro, a la creatividad feminista. A la creatividad feminista, a todas esas formas de expresarnos, de movernos hacia combatir de formas insurrectas, optimistas, risueñas, el patriarcado.
Por supuesto, queremos conversar cómo la creatividad y el arte pueden ser una herramienta con un discurso político y social propio, cómo podemos explorar nuevos formatos y nuevos lenguajes para situarnos, posicionarnos, politizar nuestras experiencias y encontrarnos con otras.
Claro que sí, para eso teníamos dos invitadas, pero lamentablemente una de ellas no pudo llegar. Se trataba de Camila Falcucci. Se sigue tratando de Camila Falcucci, quien es una mujer compositora, música, y que está a cargo, o que lleva junto a un grupo de mujeres muy horizontalmente, un proyecto de arpilleras por la memoria de las mujeres asesinadas por el odio machista.
Es un proyecto precioso
sí, que les recomiendo. Todavía es algo que está muy en el under, como las cosas que le gusta hacer a Camila, que es como más bien punky, le gusta estar ahí en la piola, pero a la vez es tan seca que nunca nada de ella queda en la piola. Así que, bueno, no, Cami tuvo un problema, le mandamos muchos cariños, no pudo llegar y esperamos algún día estar con ella en el estudio, sí, con su música, con todo su arte, porque en el fondo ella lo que nos venía a presentar acá era como el arte textil, porque ella no solo hace arpillera, hace muchas más cosas, trabaja con mujeres migrantes, trabaja con la memoria, trabaja con la expresión en su banda Chica King Kong, por si quieren escucharla.
Una completísima.
Sí, completísima.
Sí,
claro, y que por lo menos yo, que no la conocía tanto, la conocí a través de la arpillería, con este proyecto que con otras mujeres levantó de ir armando, confeccionando caras y cuerpos de mujeres que han sido asesinadas durante el año pasado, si no me
claro,
equivoco.
Claro, esto empezó el año pasado, así les voy a contar súper brevemente, ya que no va a estar la Cami, pero para que sepan por qué nos motivábamos a invitarla. El año pasado la Cami puso, así cuando no sé, fue el femicidio número 50, y ya todas estábamos hirviendo de rabia, dolor, impotencia. La Cami puso en Facebook algo así como que le daba mucha rabia y le daba mucha pena ver cómo esto quedaba perdido en un link, perdido en una noticia, y preguntaba si alguna chica se apañaba a acompañarla porque quería empezar a abordar los rostros de las mujeres asesinadas, porque creía que no tenían que perderse, que no tenían que perderse ni ellas ni las historias de ellas, no tenían que ser un puro link, una pura noticia, un puro titular, es que, breve.
Aparte que yo creo que eso ayuda mucho, o sea, cuando yo lo vi me emocionó mucho porque sacaba del femicidio de las cifras, ¿cierto? Claro, que estamos muy acostumbrados.
¿Número tanto?
65 mujeres, o esta es la mujer número 50, que ha sido. Bueno, esas mujeres tienen historias, tienen caras, tienen familia, tienen gente cercana que las quieren, tienen proyectos de vida. Entonces, esto viene un poco a aterrizar eso y lo que es muy bonito también, que es un trabajo colectivo, o sea, donde varias mujeres van participando.
Hay mujeres de todo Chile, no solo de Santiago. Esto partió con Camila Falcucci y Dada Luque, una rapera que quizás alguna está por ahí, la conoce, y se fueron uniendo distintas mujeres. Al final hay mujeres mayores, mujeres de Linares, mujeres de Concepción, de Santiago, y de a poco van llegando los distintos retazos y se van uniendo en un gran lienzo. Esto se mostró por primera vez en la marcha del 25 de noviembre del año pasado, y la idea también es continuarlo. Es que quede un reflejo patente de cómo el odio machista nos mata, pero eso no nos hace desaparecer.
Así es.
Muy bonito proyecto.
Y sí, bueno,
cuéntenos de la invitada que sí nos está aquí.
Sí, de la invitada que sí está aquí, que va a entrar en un rato y que ella sí que viene con. Ella viene con una energía muy bacán, sí, a la que nosotras, en un programa donde siempre hablamos como desde la cabeza y desde las tripas más enrabiadas, yo siento, no sé si enrabiadas, pero que hablamos como con cierta seriedad. Hoy día nos vienen a despelucar un poco. Hoy día nos vienen a soltar las trenzas, a sacar unas risas.
Sí, ahí viene Fernanda Villavicencio. Ella, junto a otras mujeres, hace zorronas.
Zorroras.
Zorroras, perdón.
Tienen la colectiva de comediantas feministas.
Cayó en
zorroras.
Zorroras. Como entre zorronas y sororas, ¿o no?
Entre zorras y zorroras.
Zorras, sí, sí. Un grupo de comediantes feministas que este verano estará girando por Chile con el tour Risa entre labios. Así que,
fíjate.
Qué bonito, qué entretenido. Y lo vamos a pasar bien hoy día, presiento.
Sí, aparte que yo creo que el humor siempre es una herramienta muy poderosa. Siempre lo ha sido, siempre lo va a ser, y usarlo con inteligencia, con un discurso potente, es otra cosa. Así
golazo.
Que, un golazo. Así
un
que
golazo de horroras.
Estamos contando los minutos para estar junto a Fernanda. Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando en este primer bloque, Yose?
Ya, antes de eso vamos a estar comentando algunas noticias respecto de esta semana que, a pesar de que lleva 2 días y medio, ha sido mega hiper noticiosa.
¿Qué onda la semana noticiosa? Nosotras como periodistas creo que nos pudimos dar cuenta de que era como martes, por favor detente, así, sí. Stop pasar cosas.
Vamos a estar comentando respecto a la ley de identidad de género que se votó ayer en la Cámara. Vamos a estar recordando algunas de las cositas que conversamos con Constanza Valdés de la OTD el programa anterior. A ver qué pasó con eso. Vamos a estar, obviamente, no podemos dejar de mencionar el fallecimiento de Nicanor Parra. Vamos a hablar también de Daniela Vega, que sí. Se relaciona mucho con el tema de la ley de identidad de género. Y nos vamos a detener un poquito más en rescatar la figura del gran, 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 gran escritor admirado por nosotras, Pedro Lemebel.
Ese sí que sí. No,
pero yo también quiero a Nicanor Parra, pero Pedro Lemebel.
Ahí nos vamos a detener.
No te olvido.
Y lo vamos a escuchar y vamos a. También se relaciona con el tema de hoy día, con el tema de cómo el arte, cómo podemos hacer de estas formas de expresión también trincheras de lucha y espacios de subversión, de rebeldía, de visibilización. Así que en eso vamos a estar hoy día.
Así es. Bueno, yo se puede introducirnos de repente un poco con lo que está pasando respecto al proyecto de ley de identidad de género. ¿Partimos por ahí?
Mira, ayer, bueno, como les comentaba, ayer se votó y se aprobó en general la ley de identidad de género en la Cámara de Diputados. Pero sin embargo, a pesar de que muchos medios han publicado que la iniciativa está lista, ya ahora se va a votar en el Senado, etcétera, hay que poner algunos puntos de que eso no es tan así. O sea, igual faltan pasos y, por ejemplo, Constanza Valdés, que fue nuestra invitada la semana pasada, ella es asesora jurídica de la OTD, ha seguido el proyecto muy de cerca todos estos años, ha estado ahí trabajando. Entonces ella, a través de su Twitter, que era Connie Valdés C, @ConnieValdésC, si la quieren seguir, la Connie siempre tiene mucha información al respecto, ella nos comentaba que respecto del proyecto se votó en general y en particular algunas cosas. Se aprobaron, por ejemplo, los artículos sobre el derecho a la identidad de género, garantías derivadas del derecho, y el artículo sobre los principios, que igual es importante. Se aprobaron también las normas sobre el cambio de nombre y sexo para mayores de 18 años y sin vínculo matrimonial. Se reincorporó el artículo sobre el derecho a acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas. Se rechazó por la falta de quórum, y este es como uno de los temas más importantes.
Delicados.
El tema de la inclusión de niños y niñas y adolescentes. O sea, en realidad se elimina la frase que dice que tienen que ser mayor de edad para tramitar en el registro civil, pero aún así es causal de inadmisibilidad de la solicitud que sea formulada por un menor de edad. Entonces,
o sea,
es como una,
tener como un tutor en el
es
fondo.
Como una trampa mea, como no sé, como a través de la mea retórica, así que en el fondo no prohíbe que sean menores de edad,
los
pero
que se cambien en el fondo,
claro,
su identidad.
No lo prohíbe así como explícitamente, pero aún así puede ser como que determinen que es inadmisible el hecho de que lo presente un menor de edad. Entonces, como
una vez más entrampándose en recovecos legales que buscan entorpecer como el derecho de la gente a su identidad.
En teoría se puede hacer, pero no está claro cómo. Entonces esos son temas que hay que dilucidar en el siguiente paso, que es el Senado. Y bueno, también se aprueban artículos sobre la notificación de reserva del procedimiento y modificación a nuevos cuerpos legales, y se incluye la expresión de género en la ley 20.609. Así que, bueno, en general, la impresión es que es un avance igual el hecho de que se haya podido tramitar la iniciativa, con que se hayan incorporado muchas cosas que dentro de la Comisión de Derechos Humanos habían quedado fuera. Finalmente se pelean y aquí van quedando. Y hay que estar atentas igual porque ustedes saben, chiquillas, cómo funcionan las cosas en este país.
Sí.
El nuevo gobierno comienza el 11 de marzo, queda solamente un mes. Es muy, muy, muy difícil que la ley pueda promulgarse antes del 11 de marzo y también como estamos en un sistema político sumamente presidencialista. Uh-huh. Una vez que entra marzo, el nuevo presidente de la República puede establecer un veto sobre la ley o puede, por ejemplo, incorporar indicaciones sustitutivas, ajá, que eso significa que puede modificar prácticamente de manera completa el proyecto, uh-huh, o puede, por ejemplo, modificar elementos muy sustanciales que se han peleado simplemente con un documento presidencial. Claro. Quien sea presidente lo mete y se va, ¿cachai? Entonces hay que tener mucho ojo respecto de qué pueda pasar con esta ley en el futuro, sobre todo de cara a marzo.
Sí, claro. Aparte que recordemos que esta ley, como bien decíamos, programas anteriores, la CONI Valdés también, lleva años tramitándose.
4 años. Abúrrense.
Ha habido como una fuerte oposición a que salga este proyecto por parte de grupos conservadores, antiderechos yo les diría, pero bueno. Por ejemplo, ayer nos enteramos, por ejemplo, que la misma gente que estaba allí gritaba se siente Kast presidente.
Ah, claro, luego de que él diera su intervención en contra de la ley de identidad de género,
así
por supuesto.
Es. Entonces, en el fondo, hay gente que ha puesto muchos peros, que ha estado constantemente impidiendo que este proyecto se agilice, mientras que hay otros que, por supuesto, que han dejado todo ahí, intentando que esta ley salga de alguna vez por todas. Y yo creo que no hay que bajar los brazos, menos ahora que se viene el gobierno de Sebastián Piñera. Hay que estar súper atentos, informando sobre todo esto, porque muchas veces pasa colado, ¿cierto? Sí. Proyecto de ley de identidad de género, yo creo que muchas personas todavía no saben bien de qué se trata y por qué es tan importante.
O sea, si uno se dejara guiar por las posverdades, volviendo un poquito al tema que tocamos la semana pasada, finalmente yo creo que mucha gente piensa que es casi obligar a cualquier persona aleatoriamente, sí, a cambiar operarse, ¿cachai? Es como, de verdad se han transmitido un montón de falacias, un montón derechamente de mentiras en torno al tema. Entonces también nuestro llamado es siempre a informarse, a prestarle atención, sí, a las cosas.
A seguir buenas fuentes confiables. Claro. Por ejemplo, la CONI Valdés, por ejemplo, CONI la Valdés, gente
de OTD,
la gente que ha trabajado en torno al proyecto, organizaciones que llevan muchos años trabajando por esto. Entonces es importante que ahí en el fondo nosotros contamos con información confiable, con información segura. Por ejemplo, se decía ayer, me acuerdo, dentro del debate, se decía que dentro de entre el 80 y el 90% de la gente que se cambiaba el sexo se arrepentía. Eso. Una cuestión que se dice absolutamente al voleo, claro, y que, de acuerdo, por ejemplo, a la OTD, Fundación Iguales, Corporación Humana, etcétera, organizaciones que estaban ahí acompañando esta discusión de la ley, decían, no conocemos un solo caso en el que eso haya sucedido. Entonces, viene una persona, dice con total liviandad algo como eso, sin mostrar ninguna prueba, ningún argumento, y finalmente esas palabras irresponsables, sí, que quedan en el aire, muchas veces hay gente que las escucha, las cree, las repite, y
claro, son verdades para el resto del mundo, y no es así.
Es súper peligroso.
Yo creo que no hay gente, uno no se cambia de identidad de género como, hola, hoy día se me ocurrió que quiero hacerlo y es tan chistoso, ¿cierto? Claro. Es una convicción, es algo que uno siente, entonces es súper irresponsable venir y tratarlo con esa liviandad, es no entender realmente de qué se trata.
Ay, por último, chiquillas, no olvidar también que la derecha más conservadora de este país siempre tiene un as bajo la manga, que lo han usado para todo, y que muchas veces les funciona, que es el Tribunal Constitucional, famoso e nefasto Tribunal Constitucional. Así que mucho ojo también, sí, cuando nos pasó con, por ejemplo, cuando muchas organizaciones celebraban la ley de aborto, etcétera. Siempre aparece el Tribunal Constitucional como una valla a superar. Así, uh-huh, que sobre todo para esta ley, que ha sido tan complicada, no sería extraño. De hecho, probablemente va a suceder. Claro. Que de aprobarse, los grupos más conservadores, la derecha tradicional, va a acudir al Tribunal Constitucional, uh-huh, para intentar frenar estos avances tan deseados, importantes y luchados por la comunidad trans de nuestro país.
Uh-huh. Así es. Pasando a otro tema, primero saludamos a las compañeras que nos están saludando a través de Facebook Live. Elsa Cortés, saludos, compañera, desde... ¡Ay, estoy tan ciega!
La carnavalera
Arica. Ailén Miranda, saludos desde San Luis, Argentina. Marito Camina, solito, saludos desde María
Marito
Elena.
Camina, solito.
Lía Alvarado, hola, saludos desde La Serena. Saludos, chiquillas, para todos, o sea, todas, perdón, desde sus distintos lugares de residencia.
Qué entretenido estar en un lugar que no sea Santiago.
Sí, les envidiamos a todas, les envidiamos.
Sí, les envidiamos. Yo sé que no es tan bueno decirlo, pero les envidiamos, chiquillas. Hoy ya tengo muchas ganas de reírme con el stand-up.
Pero todavía falta.
Falta.
Así que, sí.
Estoy impaciente.
No.
Vamos a hacer una pequeña pausa pasando por Pedro Lemebel, ¿no es cierto?
Sí, vamos a irnos. Sí. A hablar un poquito de Pedro Lemebel. ¿Por qué? Porque esta semana, el martes 23 de enero, se cumplieron 3 años de la muerte del escritor chileno Pedro Lemebel. ¿Qué don fue Pedro Lemebel?
Qué difícil.
El mejor, básicamente.
Bueno, Pedro Lemebel nació en 1952, a mediados del siglo XX, en el fondo, aquí en Chile, literalmente a la orilla del Zanjón de la Guada. Era un niño pobre que eventualmente se cambió, de hecho, su nombre, porque su verdadero nombre es Pedro Mardones Lemebel, y se sacó el nombre, el apellido de su padre, y rindió honores
un
a su madre para
porque,
siempre.
Claro, Pedro Lemebel es una persona que amaba a su mamá, así como hasta el fin de los días de ella y después de la muerte de ella, él nunca dejó de lamentarlo, quedó súper destruido.
De hecho, su muerte lo marcó mucho.
Sí. Es alguien que tenía muy buena relación con su madre.
Así es. Bueno, Pedro estudió artes plásticas en la Universidad de Chile, comenzó a acercarse a la literatura en los 80 a través de distintos talleres literarios y participando en algunos concursos. Y aquí también entra un poco al baile, ¿cierto? Como su manera de ser, siempre visible, siempre contestatario, siempre como incomodando o no.
Ese es el tema.
dale.
Es un arte, y yo creo que también tiene que ver con la creatividad de la que queremos hablar hoy día, porque es una creatividad que incomoda. Pedro Lemebel no es, perdón si a alguien le gusta, no quiero ser chaquetera, pero no es como Pablo Simonetti escribiendo de una homosexualidad higiénica, así como somos todos iguales, somos todos lindos, somos todos nada. Pedro Lemebel es alguien que hasta el final de sus días odiaba la palabra gay. La odiaba, sí. La encontraba así como un invento gringo para hacerte sentir que no estaba incomodando a nadie. Como si vivís en un mundo tan mal hecho, si vivís en un mundo patriarcal, heteronormado, donde de verdad aceptan solo cierto tipo de hombres, solo cierta clase, solo ciertos estereotipos, obviamente que lo más revolucionario que puedes hacer es ser un cola, que use taco alto, que parezca, ¿cachai? Que no luzca, como no calzar con ese tipo de estándares de lo agradable, de lo bonito, del gay con camisita, como
claro,
decía él,
¿cachai? Oye, además del talento increíble que tenía Pedro Lemebel con la escritura, él desarrolló mucho el arte performático, sí, que es como, imagínate en esa escena, pensemos en dictadura en los 80, en la represión, en el miedo y en un gallo que llega
junto con Francisco Casas.
Sí, bueno, sí. Hablando de su gran proyecto, la yoga del apocalipsis, pero hace también de esta imagen, como en el fondo de su propio cuerpo disidente, discriminado, una herramienta de batalla, una herramienta de lucha.
Una trinchera.
Entonces, esa valentía, esa creatividad también, como decía la Rocío, es sumamente admirable en una época en la que era difícil, o sea, era difícil de verdad, digamos.
Era realmente
estaba
difícil.
En riesgo tu vida, ¿cachai?
Sí, estaba en peligro.
Te podían básicamente matar.
Aparte que, claro, Pedro Lemebel, al ser así, contestatario y siendo tan... quiero decir una palabra que se me olvida. Bueno, puede ser genuino, pero no era esa.
¿Auténtico?
Auténtico. Tuvo también conflictos por mostrarse así, pues, o sea, lo echaron
con todo el mundo.
Con todo el mundo. Primero, por ejemplo, siendo profesor en liceos donde lo echaban por su apariencia o por sus dichos. También en la izquierda, o sea, la izquierda tampoco estuvo preparada para aceptar a Lemebel. Y eso fue súper duro, yo creo, también para él. Así fue como lo vimos en 1986, leyendo
el manifiesto. Oye, ese texto es increíble.
Por mi diferencia.
Yo me acuerdo haberlo leído cuando tenía algo así como 12 años y te juro que me marcó, pero infinitamente.
Así es.
Gracias, Pedro Lemebel.
Gracias, Pedro Lemebel. y también porque el género para él, porque ser hombre o mujer, era también algo, una nueva... un nuevo lugar donde pelearla, ¿cierto? No sí. solamente cómo se vestía.
O sea, tiene que ver con una posición política.
Travestíos, claro. Sino también en cómo se hablaba de sí mismo y cómo escribía de sí mismo. O sea, él podía hablarse en masculino, en femenino, y estar ahí, ¿cierto? Transitando constantemente. Y retratando también a todas aquellas personas marginadas como él un poco, ya sea por clase y por orientación e identidad de género. Sí,
esa como ese cruce que logra hacer Pedro Lemebel a través de toda su obra, de toda su arte, entre el género y la clase social, yo lo encuentro notable. O sea, creo que es sumamente admirable porque te permite hablar de ser, o sea, te permite, por ejemplo, hablar desde la clase, hablar de ser de izquierda, hablar de ser marginado, de ser pobre, pero lo cruza con ser homosexual, ¿cachai? Sí, pues. Y en un momento en el que, imagínate, yo creo que si Pedro Lemebel viviera hoy día, uh-huh. y no sé, estuviese pasado 40 años después, seguiría siendo hoy día una figura sumamente incómoda.
Sí,
sería heavy que hoy día alguien hiciera lo que Pedro Lemebel ya hacía hace 30, 40 años atrás. Entonces imagínate como el nivel de lucidez.
Yo me acuerdo que poquito antes de que él muriera, y con esto me quedo, o sea, sé que hizo cosas mucho más importantes, pero esta es mi experiencia, en el Teatro Municipal se iban a leer sus crónicas, él las iba a leer. Y se supone que este evento era abierto para toda la comunidad, así también lo informaron los medios, entonces llegó una chorrosaca
persona, de gente, sí.
Sí, entre esas personas yo y una amiga, ¿cachai? A ver a Lemebel, uh-huh. Y ahí nos enteramos que no, pues que no era tan así la cosa, que los medios informaron mal, que en verdad había que ir a buscar las invitaciones a la municipalidad, ¿cachai? Y eso no lo sabía nadie, y solamente los que tenían entrada eran como altas autoridades de la Municipalidad de Santiago. Entonces, la gente se empezó a enojar, po. Y empezó a hacer avalancha para poder entrar al municipal, que es este, aparte de este edificio enorme, gigante, precioso. Y la gente ahí, dale, dale. Los guardias se pusieron brígidos, con electricidad, esas cosas chiquititas que te ponen como electricidad. Tiraban a la gente para atrás. Y bueno, mi poco optimismo hizo que me fuera, porque dije, no vamos a poder entrar nunca, somos demasiadas personas, filo, me voy. Para el dolor de mi alma, pero al mismo tiempo me contento mucho con lo que hizo. Pedro Lemebel dijo que él no partía hasta que entrara toda la gente. Y eso pasó, pues. O sea, la gente municipal tuvo que entender que si es que habían informado mal, lo sentían mucho, y tuvo que contentarse con la gente sentada en el suelo, arriba de otros, compartiendo butacas, mientras él, con un hilito de voz debido al cáncer de laringe, que ya estaba así en las últimas, leía sus crónicas, su selección de crónicas. Así que, bueno, eso yo creo que tiene que ver un poco con cómo era él también y cuál era como su relación con las autoridades y cómo con esta cultura higienizada.
Con su relación con el arte maravilloso, sí. Pedro Lemebel.
Oye, chiquilla, ¿qué libros de Lemebel recomendarían?
Bueno,
tírate tu favorito.
Sí, a mí me gusta mucho la sección de recomendados del programa Mujeres en Sintonía, porque ya que muchas de las personas que, no todas, pero muchas de las personas que nos escuchan están en este mismo momento en el computador, pueden meterse rápidamente a Google. Y bueno, imperdible leer el manifiesto Yo Hablo por Mi Diferencia, que fue lo que le dedicó a la izquierda machista chilena. Un texto que él en su última entrevista en revista, bueno, también leer la última entrevista que dio, que fue a la revista Paula un par de meses antes de morir,
sí, claro, bueno.
Que se ganó varios premios
premio
de periodismo excelencia, preciosa entrevista. Donde aparte era como una crónica entrevista de una performance que armó él conversando así con la periodista, muy bonita, donde él decía que creía que su texto, creo que se llama La Historia de Margarito. Creo que
preciosa
esa crónica, que es una maravilla y que está muy vinculada también tiene un nivel muy alto de autobiografía. Bueno, que él creía que ese, especialmente más allá de toda la rebeldía e insurrección que tenía Pedro Lemebel, él creía que ese texto tenía que ser lectura obligatoria en los colegios.
Sí, porque se trata en el fondo de un niño que es homosexual y que es profundamente discriminado y bueno, yo creo que a eso se refería, ¿cierto? Como sí, en ir educando respecto a cómo tenemos que relacionarnos entre nosotras mismas y entendiendo que estamos en un sistema terriblemente heteronormativo, discriminador, violento, con las diferentes formas que tenemos de relacionarnos y de querer. Sí.
No, dale.
Yo recomiendo La Esquina es mi Corazón.
Oh,
También recomiendo Adiós Mariquita Linda. Ay, tantas
Crónicas
cosas.
De Sidario. Ya
ay, ese iba a recomendar sí. yo. Sí. Mi favorito. Sí, Loco Afán. Crónicas de Sidario. Unas historias increíbles.
Sí.
Y también por, La Leva. Po.
Sí, por La Leva. Y por eso queríamos también que pudieran escuchar un pedacito. Pedro Lemebel trabajó en Radio Tierra y tenía un programa donde leía sus crónicas.
Cancionero.
Cancionero se llamaba el programa y venía con música, con ambientación, digamos.
Claro,
y para recordar eso queríamos ponerles a ustedes un fragmento cortito.
Que en verdad esto es lo más parecido, invitar a Pedro Lemebel que podemos hacer en el programa y que es básicamente nuestro sueño.
Sesión de espiritismo.
Sí, es una sesión de espiritismo ya que tenemos el electromagnetismo intenso.
Sí, así que bueno, vamos a poner un fragmento de La Leva, que es una crónica de Lemebel.
O Chica de la Moda.
Chica de Moda también se llama así, que bueno, como van a escuchar un pedacito nomás para hacer una leve... descripción, se trata de una leve, la leo. Se trata de una chiquilla de una población que es la chiquilla más buena moza de la población, que todo el tiempo es acosada sexualmente por los chiquillos de la población también. Y también muy, muy envidiada por las mujeres que también ahí están, porque ay, que anda mostrando tanta pierna, que es tan claro. mina, como esa envidia, como pucha del patriarcado haciéndonos ser enemigas, sí, ¿cierto?
Narra una así época
que,
igual.
Narra una época también y un sector y extrañamente puede acercarse a la experiencia o siento que puede relatar muy bien la experiencia de ser mujer.
Sí.
Así que
escuchemos el fragmento de La Leva.
Radio Tierra presenta
Invítame a pecar. Quiero pecar contigo.
Cancionero.
No me importa pecar.
Crónicas de Pedro Lemebel.
Ahí mismo, los tirones de pelo, los arañazos de las piedras en su espalda, en su vientre toda esa leche sucia inundándola. Y en un momento gritó, pidió auxilio, mordiendo las manos que le tapaban la boca, pero eran tantos y era tanta la violencia sobre su cuerpo tiritando. Eran tantas fauces que la mordían, la chupaban como hienas de fiesta. La noche sin luna fue compinche de su vejación en el eriazo. Y ella sabe que aulló pidiendo ayuda. Está segura que los vecinos escucharon mirando detrás de las cortinas. Cobardes, cómplices, silenciosos. Ella sabe que toda la cuadra apagó las luces para no comprometerse, más bien para ser anónimos espectadores de un juicio colectivo. Y ella supo también, cuando el último violador se marchó subiéndose el cierre, que tenía que levantarse como pudiera y juntar los pedazos de ropa y taparse la carne desnuda de moretones. La chica de la moda supo que tenía que llegar arrastrándose hasta su casa y entrar sin hacer ruido para no decir nada. Supo que debía lavarse en el baño, esconder los trapos de su moda preferida y fingir que dormía despierta, crispada por la pesadilla. La chica de la moda estaba segura que nadie serviría de testigo si denunciaba a los culpables. Ella sabía que toda la cuadra iba a decir que no habían escuchado nada y que si a la creída de la población le habían dado capote los chiquillos del club, bien merecido se lo tenía, porque pasaba todas las tardes provocándolos con sus pedazos de falda. ¿Qué quería? Si ensolentaba a los hombres con su coqueteo de maraca putiflor.
Ahí está Pedro Lemebel con su crónica, con un fragmento de su crónica La Leva, que nos habla un poco, cierto, del silencio cómplice, de la discriminación hacia las mujeres cuando testifican, cuando dicen que las violentaron, cierto, y no les creen, las culpan, las señalan con el dedo, las responsabilizan. Así que creemos que en el fondo resume un montón de problemas que hasta el día de hoy lamentablemente siguen siendo vigentes. Y bueno,
ya estamos con nuestra invitada en el estudio.
Muchas gracias.
Hola,
compañera
Fernanda. Muy hola, mejor ahora que te veo.
Mejor. Sí, me costó entrar. ¿Eh?
Sí, estaba más bueno, es que ya cachaste lo del electromagnetismo, el timbre.
Tuvimos un día acontecido.
Sí. Un día acontecido.
Yo también. Yo pensé que era ayer, casi vengo ayer.
Sí, me estoy en camino, y yo como, mañana.
Menos mal que vivo a lo cerca, así que da lo mismo.
Oh, no.
Aquí de la comuna.
Bueno, para las que nos están escuchando, estamos con Fernanda Villavicencio. Ella trabaja en Sororas.
Así es.
Un grupo de mujeres feministas que hacen humor y que se van a ir de gira este verano por Chile con el tour Risa entre labios.
Oigan, antes de empezar, yo necesito saber algo. ¿Es cierto que Fernanda vino alguna vez?
Yo no, sí,
no,
claro que
programa,
sí.
Vino ahí,
no al programa.
Ah, estuviste ahí estaba en Radio San Joaquín.
Sí, yo estaba con la Lore Donoso, la acompañaba los jueves en la esquina de las Cotorras.
Sí.
Después los niños de la escuela me succionaron el alma y no pude venir más los jueves porque hacía clase en colegio, entonces ya tuve que dar un paso acostado.
Porque nosotros decíamos, ¿cómo? ¿Cuándo estuvo? No nos
acordamos,
por eso
fantasma.
Estábamos muy
confundidas. No, no, sí. Con ustedes primera vez.
Sí, yo estaba así como, no, imposible que se nos olvide, onda, no somos tan divas, no se nos van a olvidar nuestras entrevistadas. No. Y compartimos,
las recordamos
todas.
Con cariño.
Sí.
Bueno, Fernanda, ¿cómo, primero que nada, cómo... ¿Cómo ustedes se acercan al humor y por qué deciden que esta puede ser un formato en el fondo, una plataforma, un lenguaje?
Bueno, como comentaban, nosotras somos de Colectivas Horroras, que es una colectiva de comediantes feministas que nació el año pasado con un curso que hizo la Caru Garzón, que también es comediante. Todas en el grupo tenemos distintas profesiones, yo soy la única actriz. Ajá. Entonces ahí como apoyando desde ese lado a mis compañeras y nos empezamos a dar cuenta, bueno, yo claro, descubriendo esto hace ya desde que entré a estudiar teatro, que fue muchos años atrás. No soy tan joven como parezco. Me di cuenta de que, claro, pues, el humor te removía desde la contradicción. Uh-huh. Como reírte de algo que por dentro igual es como, oh, me estoy haciendo un poco trizas por dentro, pero me puedo reír de algo terrible. Uh-huh. Entonces nos dimos cuenta que el humor servía para decir verdades, para levantar discursos políticos, sentirte empoderada con un micrófono en un escenario, creo que te da la posibilidad de estar ahí en contacto con la gente, pero donde las papas queman, po, uh-huh. ¿Cachai? Es distinto al teatro convencional donde tú a veces tenías una cuarta pared o no interactué con la gente. Uh-huh. Entonces nos empezamos a basar en nuestras vivencias, básicamente. Muy desde lo personal, autobiográfico, a reírnos de nosotras mismas. Uh-huh. Y del patriarcado que nos hace vivir tantas ridiculeces.
¡Tanto sufrimiento!
Entonces, claro, pues empezamos a darnos cuenta que no era un trabajo tan alejado de lo que las demás personas podían apreciar. De hecho, uh-huh. Es el comentario que siempre nos dicen el público que va a ver nuestros shows. Porque es súper transversal, ¿cachai? Mm. Yo he estado hasta en shows donde han ido familias, solo mujeres o mixto, entonces los hombres también se acercan y dicen, ¡ay, chiquillas, qué bacán su pega! Pensé que era como un ataque contra el género masculino, pero no, no es eso. Entonces,
absurdos hombres.
Claro, pues alguna vez también un hombre se me acercó a decir
que
estaba ofendido por lo que yo había dicho.
Ah, sí. ¿Y como qué cosas podían ofenderlo?
Es que él se sintió ofendido porque él no era ese tipo de hombre, al que yo describía. Entonces como que quería que le diera un regalo, parece, por,
claro, que no todos
por ser buena
así.
Persona. Pero no, hemos tenido súper buen recibimiento. Y sí, pues ahora nos vamos a ir en una pequeña gira, ojalá fuese por todo Chile. pero han salido ahí unas visitas a regiones que más rato voy a dar las fechas. Si quieren ahora, me da lo mismo.
Antes de terminar, yo quiero que nos contéis cómo nace también, así como en los hechos. ¿Cómo fue la primera vez que se subieron o se juntaron y dijeron, ya cabrón, hagamos comedia feminista? O como, ¿cuáles son? Claro. ¿Por dónde nace la idea? ¿Cachai?
¿Cuándo? La idea nació, la Caru Garzón viene trabajando esto hace unos años con un taller de comedia feminista y yo el año pasado animé el festival Súbete a las Tablas, que es un festival de teatro en Melipilla. Uh-huh. Ahí la Caru estaba impartiendo un taller y yo me inscribí en el taller y conocí a la Caru, y la Caru cachó que yo era actriz y ahí ya nos pusimos a trabajar juntas.
Bueno.
Y ese taller ella lo había hecho también en Valparaíso antes, y ahí las chiquillas quedaron súper motivadas y hicieron una función, porque el taller funciona con 4 sesiones o más y la última sesión es de presentación de las personas que van a hacer el taller.
Claro.
Entonces las chiquillas de Valpo quedaron súper motivadas y se juntaron, le pusieron el nombre al grupo, que nació a partir de la sororidad, uh-huh. El nombre, entonces de sororidad, zorras, y nació Zorroras. Ahí está el meollo del asunto de Zorroras, y empezamos a trabajar juntas con la Caru. Y ahí, claro, fue mermando un poco el grupo y quedamos 4, que es Flor de Loto, Emma Rojas, la Soledad Gómez, Caru Garzón y yo. Y ahora estamos como trabajando las 4 juntas.
¿Y cómo son, cómo ustedes ven que van abordando? Porque al final tener un stand-up, por ejemplo, siempre yo creo que tiene mucho de reflexión, sobre uh-huh. todo si es que va a ser sobre feminismo. Entonces, ¿cómo son esas sesiones también? ¿Ustedes se juntan, deciden como qué aristas tocar?
Nos juntamos poco, nos podríamos juntar mucho más, yo creo, pero como somos todas, trabajamos cosas distintas, los horarios ahí de repente nos juegan en contra, pero cada vez que tenemos show, por lo general, claro, pues son temáticos. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en mi bar, que es un bar que está por Santa Isabel, y ahí era Risa entre labios, pero sesión invierno. Entonces era como, claro, todo lo que nos pasaba a las mujeres en invierno.
Ah, ya.
¿Cachai? Como nos agarramos de ciertas temáticas. Y que al final es súper transversal porque a cualquier persona le ocurre. Como, no sé, el pijama de polar. Que tenía el cierre hasta abajo, que era más cómodo usarlo para los hombres que las mujeres, porque uno se tenía que empelotar entera. Entonces, ¿cachai? O los pelos. Yo justo tuve como una crisis en invierno, ¿cachai? Entonces me tocó, justo como que todo coincidió. Y empecé a hablar de la crisis en invierno, más encima siendo feminista y siendo mujer. Entonces era como ahí todo un tema por abordar, pero generalmente compartimos nuestras rutinas para no tener topes de temas, po. Uh-huh. Entonces nos retroalimentamos, ¿cachai? Yo apoyo desde herramientas más teatrales, trabajar la voz, la imagen, ¿cachai? Como, porque a veces uno puede expresar algo más en imagen que diciéndolo, po. Claro. Como ser un poco más inteligente en el discurso que uno quiere dar.
Claro.
Pero nos juntamos con las chiquillas, vemos los videos, cuando nos grabamos y tenemos la posibilidad de ahí mirarse un poco en una pantalla, así que ese es nuestro trabajo como de construcción, también de guión, uh-huh. ¿cachai? Y revisar ahí cómo vaya abordando los temas y todo, sí.
Ah, pero qué entretenido.
Oye, sí, Camila, se pasa muy bien.
Tú, como desde tu formación de actriz, tu vida, me gustaría saber un poco cómo, qué es lo que haces tú, además de este grupo de las Zorroras. Quizás cómo te acercaste al teatro, igual, no sé, me llama un poco la atención eso, y cómo comentaste recién que hacía clase en un colegio, cómo va ahí en el fondo mezclando distintas cosas de tu vida con esto del humor.
Sí, un poco como navaja suiza de las artes escénicas, la hago todas.
Sí,
muchos años atrás, yo me acuerdo, es el primer recuerdo que tengo, ayer justo hablaba con una amiga de eso, en primero básico hice la pérgola de las flores en el colegio, muy lip-sync haciendo la mímica ahí de que yo era la...
Carmela.
El personaje de Larraín, que era la viuda de Larraín,
¿cachai? Ya.
Era la vieja cuica. Y coincidió que cuando salí de estudiar teatro, la primera hora que me llaman para participar era el musical La Pérgola de las Flores, pero ahí hacía otro personaje que era Rosaura San Martín. Era la madrina de la Carmela, que es el personaje que lleva toda la obra y habla hasta por los codos, pues, igual que yo. Entonces se me hacía un poco más familiar. Pero ese fue mi primer acercamiento al teatro, a los 6 años, primero básico. Y después en el colegio continué haciendo talleres todo el tiempo de expresión corporal, teatro. Después tuve una formación como de 3 o 4 años en Balmaceda 1215, muchos años también, porque ahora Balmaceda Arte Joven, cambió
hasta el nombre, ¿verdad?
Y ahí estuve 4 años, después estuve un año participando en la compañía estable de Balmaceda, uh-huh. donde trabajamos con Alejandro Franco, que era nuestro director, y estuvimos haciendo funciones en todos los campamentos de Santiago, de la región metropolitana. Porque teníamos un... Ahí había un nexo con un techo para Chile, entonces trabajamos en todos los campamentos. Uh-huh. Y de ahí, eso fue como mi año sabático, entre comillas, porque no entré a estudiar al tiro. Entré a estudiar con 20 años, después de 2 años de haber salido del colegio. Y ahí entré a estudiar al Duoc, después hice un diplomado en la Chile de pedagogía, y de ahí que no he parado, pues, del, uh-huh. como el 2006, desde que salí del colegio en realidad.
Oye, ¿y el acercamiento más como al feminismo viene también por ahí o
El acercamiento yo creo que siempre ha estado, pero ahora como desde el tecnicismo uno se da cuenta que lo que uno hace tiene que ver con el feminismo. Uh-huh. Pero me compré un libro una vez que era Relatos de Mujeres Chilenas, que uh-huh. la Sonia Montesino era pero una biblia, todavía no me lo termino, 800 páginas, cada vez tengo que vuelvo atrás, después avanzo, no, es como mi biblia, lo consulto cada rato. Y ahí fue la primera vez que tuve nociones, yo creo, un poco de la palabra así como más académica, pero en el actuar, en el estar haciendo, ahí complotando contra el patriarcado, yo creo que siempre, desde chica, como cosas cotidianas. Y también, claro, cuando me uní a la Caru, que la Caru es feminista de tomo y lomo, ahí fue cuando empecé a darle un giro un poco más a mis rutinas, porque yo hago stand-up desde el 2014 más o menos, uh-huh. ¿cachai? Pero con temática de feminismo desde el año pasado. Uh-huh. De hecho, ahora reviso algunas rutinas que tengo escritas y es como, ¡oh, mierda, cómo pude escribir esto! Porque no le di una segunda lectura, ¿cachai? Como que uno también se entrampa un poco, sí, porque está ahí sumergida en eso. Entonces
va reconociendo una misma las prácticas machistas que teníamos también.
Sí, todo el tiempo. Entonces, bueno, antes, claro, me revisaba la rutina y tampoco era algo terrible ni contra las mujeres ni nada, pero me empecé a dar cuenta, o tuve que tener más nociones de que empecé a trabajar con las chiquillas también. Uh-huh. ¿Caché? Como también tuve, no sé, en Fondo Alquimia me invitaron un momento, entonces ahí también conocí otro tipo, otros redes de chiquillas, y así, pues todo el tiempo yendo como, estando ahí en marcha, como estar haciendo cosas, conociendo realidades, ¿caché? Porque del libro uno puede, no sé, el tecnicismo, el academicismo creo que puede quedarse ahí y después si no lo practicáis no sirve de nada.
O sea, la gracia en el fondo es sacarlo, yo creo que eso es una de las cosas que más... Es que es muy heavy lo que pasa con la comedia o la stand-up comedy feminista, porque siento que en el último tiempo igual está teniendo así como un boom.
Y menos mal, porque si no podríamos seguir con Hermógenes con H.
Podríamos estar viendo el Quique Morandé todavía, el Coco Legrand, y la suegra, sí, el chiste de la suegra, ¿cachai?
Y que también falta por... Yo creo que hay un poco de desinformación con respecto a las mujeres comediantes. Hay muy poco material... como de registro, ¿cachai? No sé, la Anita González era una mansa comediante y actriz, Gigliotto, la Gloria Muschmeyer, ¿cachai?
Sí, pues eran súper buenas actrices.
Entonces eran comediantes.
Se invisibilizan también, pues están en segundo plano, sí, no las nombramos.
Entonces creo que igual ahí hay como un trabajo de memoria, como de recolectar también información, porque de que hay mujeres haciendo comedia, las hay, señores, y no vamos a parar.
Eso, qué bacán. O sea, en el fondo, claro, pues hay muchas mujeres que nos podrían haber hecho reír desde su historia, desde todo antes. No,
igual es importante como que al final, durante muchos años, yo me acuerdo desde que era chica así, como que el humor fue un espacio... Muy
super masculino.
Muy así como de machismo encubierto, ¿cachai? Sí. Como que uno no se da cuenta.
Machismo, terrible.
Pero
es que cuando eres chica no cachai, po. Sí. ¿Cachai? Cuando eres chica igual encontráis que, no sé, no te hace tanto, no sentís que es machista hacer un chiste sobre el homosexual, ¿cachai? Sí, como que son cosas que se van naturalizando igual. Entonces, como un espacio que habla de lo cotidiano, también como que es brígido cómo se refuerza el machismo, cómo uno va naturalizando también cosas, cómo no se cuestiona nada,
aparte que
sobre
yo,
todo en los 90,
aparte
los 2000.
Que yo creo que lo peligroso y lo bacán que tiene el humor, que es como un poco arma de doble filo, es eso, que dice sin decir de pronto, ¿cachai?
Claro.
Entonces es muy fácil como quitarse la responsabilidad al medio de ser quien lo dice, ¿cachai? Como, ay, presidenta, ya, pero no cachaste, onda, cada uno lo interpreta como quiere, ¿cachai? Y yo creo que ahí también en cómo uno se va responsabilizando con el mismo discurso, que es un poco lo que tú decías recién, que es como mirar atrás guiones anteriores y decir, chuta, ¿cómo no pensé esto 2 veces,
sí, ¿cachai? Sí, y pasa mucho también, como decía antes, con el público. La gente se va dando cuenta que... que no es nada en contra de los hombres, ¿cachai? Al menos yo lo veo así. Y si me río, me empiezo a reír de mí, de mis problemas, de mis cosas. Y obviamente que me río de los viejos que me quitan cosas en la calle. Lo pongo en ridículo un poco, pero los chiquillos que han ido a ver el show se acercan muy grato a comentar. Así como, oye, Feña, qué bacán lo que hiciste. Yo pensé que era algo totalmente distinto, pero no. Como que también se acercan a porque claro, la pega de la comediante, o al menos yo lo veo así, es como, yo tengo un discurso, lo lanzo, pero tampoco me puedo hacer cargo de lo que piensan todos los espectadores. Sí,
claro.
¿Cachai? Como que también tengo que resguardarme un poco, si no me volvería loca con...
Sí,
con los, como con los comentarios que te pueden decir, con las interpretaciones. Entonces, como que, y eso le decía el chico que se me acercó esa vez, decirme que estaba ofendido por lo que yo había dicho. Uy. Como, compañero, mi pega es, yo lanzo mi discurso y desde ahí, ¿cachai? Como no puedo estar así como yo, ya, pero es que eso es lo que tú pensás y no está bien, ¿no? Como que creo que ahí está el trabajo también del público.
Sí, po.
¿Cachai? Tú como público tenés que hacerte cargo de que va a ir a ver algo que te va a hacer reflexionar y ahí tú sacas tus conclusiones. Claro. Yo lo expongo ahí con mi micrófono nomás, ¿cachai? Entonces, también hay que ser como un poco cuidadosa con lo que el público te puede decir, porque si no, nada, te volvís loca.
Sí. Claro. Oye, ¿y tú creís que, para no sé, cualquier feminista como nosotras, así, mujer alejada del arte escénica, es...
¿Queréis ser comediante?
No, pero es que iba a hacer una pregunta que se orientaba a eso. Porque yo te iba a preguntar, ¿tú creís que es como... bueno, liberador y que sirve para... Porque yo más que haciendo comedia, por ejemplo, me imagino escribiendo un guión de stand-up. Porque me imagino que igual le dais obligatoriamente una vuelta a las cosas que te enojan, una vuelta a las cosas que pasáis. ¿Tú crees que es como un ejercicio también liberador poder pasar como hacia el tono, a la clave del humor?
Todo el tiempo. Situación? O sea, yo creo que el tener la posibilidad de poder escribir algo te hace primero reflexionar. Sobre, para mí todo nace a partir del descontento, pero es la forma en cómo yo lo digo lo chistoso, ¿cachai? O sea, si tú leís mi texto es como, oye, puro drama, po, ¿cachai? Como, qué terrible ser mujer. Pero en realidad cuando uno está en el escenario, sí, pues le dais esa segunda lectura y el verbalizarlo obviamente que te libera mucho más. O sea, el poder, yo por eso encuentro que el humor te libera de prejuicios y creo que la comedia... no sé si me voy a mandar las partes con esto, pero creo que cualquier persona podría hacer comedia. ¿Cachai? Si tiene la herramienta, tiene las ganas, tiene las capacidades. No necesariamente un actor o una actriz. Entonces encuentro que eso es lo bonito de la comedia también, o de la comedia en vivo, ¿cachai? Que tú quieres ver a una persona común y corriente haciéndote reír. No algo tan elaborado, ¿cachai? Porque si no, vaya a ver una obra de teatro ya más convencional. Entonces creo que nosotras también abordamos eso desde desde los talleres que hacemos de comedia feminista, ¿cachai? Hemos hecho talleres, estuvimos en la cárcel de San Joaquín trabajando, hemos estado en Melipilla, en la población Clotario Blest. Entonces te das cuenta que una dueña de casa, una niña, un adolescente, una profe, una abogada, cualquier persona tiene la capacidad de poder plantarse en el escenario y decir, ¿sabes qué? Vengo a hablar de esto.
¿Cachai? Cuéntanos un poco de esas experiencias, de cómo se lo toma la gente, qué historias les van saliendo, así como, ¿cuáles son los temas recurrentes?
Los hijos. Mucho, las mujeres todo el rato desde los hijos. Y es como, chiquillas, ya, pero ahora estamos acá, vamos a hablar de ustedes. Es que mi niño y mi niña, y es como, ya, sí, ok, lo tenemos, sí. Ahora ríete de eso, ¿cachai? Como que les cuesta un poco, la culpa está todo el rato presente. Entonces, ha sido súper satisfactorio porque nos hemos encontrado con un grupo de mujeres súper diverso, ¿cachai? Al principio los talleres, cuando yo empecé a hacerlos con la Karu, eran mujeres de nuestra edad haciendo comedia y que también cachaban un poco la feminista. Pero cuando nos encontramos con Melipilla, que eran mujeres de una población que también estaban súper sumisas en eso, era muy distinto, pero salieron unas mansas rutinas, así como extrañadas todas, porque las chiquillas tenían un potencial muy heavy ahí con su historia. ¿Cachai? Y era, insisto, como los mismos temas transversales, ¿cachai? Los hijos, el esposo que era súper mandón, qué pasaba con la depilación, otros temas, no sé, ¿cachai? Había una compañera que antes había tenido problemas de alcoholismo, entonces era como, ahora se reía de eso y todo el rato era así, hacerse una autobiografía y reírse de lo que te pasaba. Y empezás a darte cuenta que al final... ya estáis como sanada de eso, po. Si lo podías exponer o te podías reír de eso, sí, porque ya estáis soltando de a poco, ¿cachai?
Qué bacán. Si al final igual es el poder de la autobiografía, pues, súper sanadora.
Uh-huh. Sí, todo el rato trabajar desde tu vivencia. Yo creo que eso es súper importante, como al menos soy cuidadosa en eso, como no reírme de un otro, ¿Cachai? Como tener ojo ahí, porque al final son historias que yo no puedo contar porque le pertenece a otra persona.
Y que Berigio, cómo situarse también, es situarse de una forma súper política, porque, por ejemplo, ya que lata la autorreferencia, pero hablando pero, de mi experiencia.
Pero amiga, es tu experiencia, es un chiste.
Que no es chiste, o sea, solo... Pero para cuando estábamos estudiando con unas compañeras tuvimos que hacer un trabajo de investigación que igual era más o menos largo, donde teníamos que analizar rutinas humorísticas que estaban en la televisión abierta chilena. Y nos dimos cuenta que todos, o la mayoría, siempre se reían de los mismos personajes. Bueno, no es ninguna sorpresa en el fondo, pero siempre como los puntos de burla y de risa y de ridiculización eran las mujeres, las minorías sexuales, no me carga decirle minorías sexuales, la disidencia sexual, las personas que tienen
el
alguna...
aspecto físico, el claro, gordo, la gorda,
la coja,
el curado,
el curado,
sí, el negro, la suegra, paqueado, la suegra, pero
claro, migrantes, pero algunos en particular, y el pobre ignorante en el fondo. Entonces creo que es un maravilloso gesto como posicionarse desde uno y como reírse de una misma o de otros, pero que no sean siempre aquellos que es más fácil pasarles máquina, sí, porque es fácil, porque los otros se van a reírse, que decís como, ay, al guatón no sé qué, ¿cachai? A la guatona sobre todo.
Sí, como plantarse desde ese lado, yo creo que es lo que hace que la gente igual se siente identificada un poco, ¿cachai? Porque la burla hacia uno misma genera burla al otro, ¿cachai? Como verte, no sé, desde el ver al comediante como en un escalafón más abajo que el público, eso hace reír igual, como ridiculizarte, ¿cachai? Si la actriz en este caso no tiene problema con eso, o sea, yo me río todo el rato en mi desgracia. Todo el
tiempo. Es que yo estaba pensando en eso mismo, el stand-up, el gritona de la Natalia Valdebenito, yo no lo he visto en Netflix, pero vi como el primero que hizo, y era heavy, pues se reía así como desde pegarte así como un bicho después de un encuentro casual, que algo bien, que en el momento te asustás, lo pasás pésimo, te arrepentís, te querís morir, si es que te pasa, pero pucha, ya la había pasado, ya era, y se reía tanto y daba tanta risa,
sí, po.
Y a la vez decía, ya igual, voy a cuidarme, no sí, quiero ser ahí, ella.
Sí, yo creo que la Nata ahí también hizo un trabajo súper importante con exponer el tema, tuvo la posibilidad de exponer el tema a una masa gigante de gente, sí, como el Festival de Viña, entonces creo que ahí también fue como un puñetazo a todo el movimiento, ¿cachai?
Sí. Oye, nos vamos a una canción cortita. Perfecto. Y seguimos conversando aquí, nos vamos con Poliamorosa de Vita. Ay, porque yo creo que este reggaetón sea hit del verano.
Hit del verano.
Lo amo, así que por favor escúchenlo con atención. El otro día me trataron de feminazi, que esta música hay que ponerla en las marchas, me dijeron en un bar, por no, ir a pedírsela al DJ. Así que aquí ponemos lo que queramos.
Que fome el DJ. DJ fome. Fome.
DJ aburrido. DJ.
Su honra, ella no es de nadie, ella es de todas, es poliamorosa, soy su Lenny Lovar, ella no es de nadie, ella es de todas, es poliamor. La punky más guapa de toda la culpa, ahí está conmigo y también está con muchas, sudadera de corta tú, el pelo rapado, dilata así a los una punky de plástico, se quita la Harrington, se deja la Martins, le gusta Beatriz Preciado y también la Brigitte, le ha focado ya negro y chica me mato por ti, pero no por saltar la disciplina la partí, me lleva la contraria en la asamblea, ella es de gracia de familia burguesa, dice que soy un poco anticuada de ideas, pero me gusta igual aunque sea por moderno, ella no se pone celosa nunca, me dice que tres es mejor que una, que no va a ser la mujer de mi vida, y hablo es de la suya, que no sea tan posesiva. Ella se mata a palos si un hombre me llama puta, practica autodefensa en calle oscura, me habla de redes afectivas, dice que no necesita sentirse exclusiva, le he dicho que voy a cambiar por ella, dice que eso suena a dependencia en verdad, quiere
que le haga más caso. No te enfades, guapa, que estaba de congreso. Y sé que no te parece bien, que a ti te gusta más eso del micropoder. Y yo ya no sé qué hacer. Me leo autores pomos pa' poderte entender. Quiero ir contigo a manis y talleres, que estés con más y eso es lo que quieres. Le he dicho que pa' mí no hay nadie más. Le gusta hacerme seria, mi disciplina férrea, por eso me hace enfadar. Dice que el amor romántico no le va y que esto se va a acabar. Ay mamá, yo no sé qué hacer. Yo no sé nada de posmodernidad. Voluntad no me lo sabe explicar. Y yo no sé qué hacer. Ay, yo no sé qué hacer. Leo autores porno pa' poderte entender. Yo me mato por su honra. Ella no es de nadie. Ella es de todas. Es por amorosa. Soy su Lenny Lovar. Ella no es de nadie. Ella es de todas. Es por amor. Hey, yo me estoy volviendo loca por ti, mami. Deja de buscarme vainas en las manos. Qué guapa estás discutiendo una Stalin. Guerrera en la calle, en la cama una loba. Yo solo quiero ser su Lenin Lovar. Ya casi no nos vemos y eso que le insisto. Dice que está liada con el colectivo no mixto. Yo soy de Parque y Ron, los chichos y camarón. Ella está bailando aquel arre en el CCO. Y no me importan las demás. Yo quiero ser la mejor. Estoy con los celos y la deconstrucción. Leyendo la teoría King Kong. Que voy en serio, si te tiro acabas conmigo, eso lo sé yo. Mami, por favor, si es por ti, yo me paso al poliamor.
Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y antes de continuar hablando de humor y feminismo, queríamos recordarles que mañana jueves 25 de enero de 9 a 13 horas vamos a estar en el Confusán, en Metro Los Héroes, en el conversatorio Las Mujeres analizan los efectos de los TLC, de los tratados de libre comercio firmados por el gobierno. ¿Cómo afecta la vida de las trabajadoras chilenas los tratados económicos a los que accede, a los que firma Chile? De eso vamos a estar hablando con muchas especialistas mujeres muy secas. Así que recuerden, mañana 25 de enero, de 9 a 13 horas, en el Confusam, ubicado en Metro Los Héroes. Cualquier información vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, así que ahí pueden verlo.
Yes.
Yes.
Eso.
Bueno, seguimos aquí. Mira, más gente nos ha estado comentando en el Facebook Live.
¿Qué dicen?
Nada, nos están mandando mucho saludo. Alguien nos puso que le alegramos mucho.
Ay, me encanta que por primera vez, o siempre te alegramos. No, todos los programas, cuando hablamos de cosas terribles también.
No, parece que siempre, mira, dice de Ciudad Empresarial, puta que me alegran el día. Eso.
Ay, me encanta.
Bueno. Qué bueno, Vivian.
Tu umbral de alegría.
Y también desde la Red Chilena, en la oficina, supongo que alguien que no sé cuál de todas estará diciendo que...
Yo creo que la
sospechosa subversiva, Soledad Rojas.
A ver.
Dice que además los comediantes hombres nunca han sido cuestionados en sus rutinas, excepto si es que hay demasiados garabatos, como
un poco. Era lo natural que había antes, po.
Sí, po.
Claro. Entonces la gente estaba acostumbrada a ese tipo de humor. Chay, pero ya no. Pero
oye,
ya
igual estaba pensando algo recién y mientras escuchábamos el reggaetón. No tiene que ver con eso. Pero estaba pensando que también el hecho como de hacer humor, como, no sé, desde el feminismo, también te ayuda como a sacar el feminismo desde esta cuestión así como más teórica, más conceptual, a, no sé, pues entender que tiene que ver básicamente con compartir nuestras propias experiencias, darnos cuenta que lo que me pasa a mí en verdad también te pasa a ti y a veces también te pasa a ti, y eso podemos hacer como de algo así... algo chistoso, ¿cachai? Nos podemos reír de eso y también
y hablarlo en lenguaje simple.
También vamos como visibilizando ciertas cosas que son propias del patriarcado, ¿cachai?
Sí,
que nos pasan y que somos capaces de reírnos de eso. No se lo encuentre como que desde ese sentido, así como al revés, igual como una herramienta súper potente.
Sí, es que el contacto con las demás o con los demás, yo creo que también ahí va, ¿cachai? Uh-huh. O sea, como tantas mujeres hay tanto feminismo. Creo que hay muchos feminismos, como el feminismo de, no sé, de Argentina o de Perú o de Chile son distintos,
son
porque son contextos distintos.
Sí, claro. Y el feminismo de Santiago y el feminismo de la Reina con el feminismo de San Joaquín, no sé.
Creo que es muy distinto, entonces son universos que hay que ir
explorando.
Po.
Igual de entretenido, yo creo, así como me declaro muy fan del humor, porque creo que tiene súper harto que ver con, aparte de las experiencias, con el sentido común, ¿cachai?
Claro,
como que te toca algo y te da risa, reírse es un reflejo.
Sí, y es súper difícil, bueno, es súper difícil hacer reír.
Es difícil hacer reír, pero a veces uno no puede controlar la risa.
Es como... Sí, po.
Sí, es guante, es bacán.
Pero es hermoso,
sí.
Hermoso hacerlo público.
Oye, qué entretenido. Tenemos que ir a ver a Sororas, ya sabemos.
Oye, sí, eso hablando de...
saber la gira.
Ahora es cuando nos hablando comprometemos de... al aire.
Ya, lápiz y papel, anoten.
Nos quedan dos fechas, porque ya tuvimos la primera de La Serena. Es una mini gira en realidad. Después van a venir cosas más grandes, yo creo.
Después pero... vamos a ser famosas.
Estuvimos en La Serena, en el Esquizo Bar, donde nos fue súper bien. Bueno, yo no he podido ir a ninguna fecha porque estoy trabajando. En otra compañía de teatro. Pero las chiquillas se van a presentar este sábado en Valparaíso, en el Elevar.
Ah,
que un súper buen lugar, a las 10 de la noche, creo que la gente está citada como a las 9 porque el show comienza a las 10.
El sábado
27 en Elevar, Valparaíso. Ahí la entrada cuesta 3.000 pesos y dos personas por 5.000.
Ah, muy
bien. ¿Abierto a todo público?
A todo público. No, ellos, ellas, edad, ellas, no todos. O sea, no, menores de edad no. Menores de edad no. Porque
eso,
es un
eso
pub
no.
Y discoteca.
Sí, tienen que tomar...
Entonces, mayor de 18.
Yo me refería si era
separatista.
No, Sorora no va por esa línea. Creo que el público, entre más público tengamos, mejor.
Ya.
¿Cachai? Así que para hombres y mujeres, hombres, todo. Y eso es el 27. Y el 3 de febrero vamos a estar en el Centro Cultural El Oasis en Concepción. El 3 de febrero. Horario por confirmar todavía. Pero yo creo que va a ser como a la misma hora, de noche.
Y tienen una fanpage ustedes.
Y tenemos nuestro fanpage, Sororas, Colectiva de Comediantes Feministas, en Facebook. Y en el Instagram somos Sororas.
Bien.
Ahí
con
está
Zeta.
Nuestra con Z. Sororas. O sea, Z-O-R-R.
Y Sororales.
Sí.
De Zorras.
Así que nos pueden seguir en nuestro Instagram y en nuestra página de Facebook. Ahí estamos subiendo siempre información, los afiches. Están nuestras rutinas también en YouTube de nuestro... De nuestro show pasado, que estuvo súper bueno.
Ah, qué bueno, las podemos compartir ahí.
Así que ahí podrían compartirlo, po.
Pero
está bien. Sororas en YouTube. También.
Ya hagan una fecha en Santiago y ahí nosotras vamos.
Y prontamente vamos a gestionar una fecha en Santiago. Ya. Yo creo que volviendo, el marzo se viene como con harto movimiento, porque como el mes de la mujer y todo.
Bacán.
Así que ahí vamos a estar linkeando y les vamos a dar, por supuesto, los datos para que nos vayan a ver.
Eso.
Obvio.
Qué entretenida reírse.
Sí,
un
qué
rato.
Bacán.
Nos lo merecemos.
Sí, lo merecemos. Es justo y necesario.
Es súper
Después de tanta
necesario.
Tragedia hay que reírse.
Después de tanto martirio.
Ya. Tenemos que irnos. Después de tanto conversar, hay que irse también.
Gracias, chiquillas, por la invitación.
Oye, muchas
radio
gracias
San Joaquín.
A ti por venir. Qué bueno que estés acá en una casa, en una radio que ya te era conocida.
Sí, ya me era conocida. Así que larga vida, Mujer en Sintonía. Muchas gracias.
Larga vida, Samuel.
Muchas gracias a ti, Fernando.
Y bueno, gracias a todas las personas que nos escucharon en este penúltimo episodio de esta segunda temporada. ¿No?
La próxima semana se viene con Tutti.
Así es.
El último.
El último.
Hay que dejarlo todo.
Hay que dejarlo todo.
Vamos
en
a
la
dejar
pista.
Todo en la pista.
En los micrófonos.
Sí.
En las voces.
Y bueno. Micrófonos babeados.
Nos vamos, pues nos despedimos y las invitamos a todas y todos a escucharnos el próximo miércoles al mediodía aquí en Radio San Joaquín y a los distintos horarios en todas las señales que nos retransmiten. ¡Chao!
¡Chao! Muchas gracias, Jaime.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas,
cuidado, el machismo mata.
Sí.